hablaremos de las desdichas de Estanislao Fragueirón y Paulina Bonaparte. Podríamos decir que este es el primer desengaño amoroso de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón. En algunas charlas previas hemos pasado fugazmente por aquel amor temprano de Paulina, el del convencional Estanislao Fragueirón. Era ciertamente uno de los personajes más sombríos de la época del terror. El padre Estanislao, Jean, era propietario de una publicación llamada El Año Literario. Divulgaba escritos filosóficos en esa publicación. Voltaire lo llamaba frelón, o sea, abeja, abejorro, y no lo quería nada. Decía que era más malo que él. Este tipo es más malo que yo. Y escribió también: el otro día una serpiente mordió a Jean Fragueirón. La serpiente murió. Jean Fragueirón tenía grandes esperanzas en su hijo, Estanislao. El padrino del chico era justamente el rey Estanislao de Polonia y había crecido en el regazo de las hermanitas de Luis XV. Estanislao conservaba de esa época una elegancia refinada, pero ningún agradecimiento. Se entregó a la revolución para hacer fortuna. Se hizo jacobino y fue amigo del periodista Camilo de Moulin hasta que se enamoró de su esposa, y entonces naturalmente la amistad se perturbó. Cuando uno se enamora de la esposa de alguien, la amistad se resiente. Fragueirón fue elegido en la convención y fue enviado en misión al sur de Francia. Para castigar al sur por su rebelión contra la convención, hizo caer 200 cabezas en Marsella y fusiló a 823 personas en Toulon. A su regreso a la capital, supo de la inminente caída de Robespierre y se unió a la mayoría de los opositores. Organizó la reacción del Termidor y se unió a la banda conocida como la Juventud Dorada, ¿no? Unos muchachones burgueses reconocibles por unos cuellos cuadrados que se reunían armados de garrotes. Intervenían en la calle para apalear a cualquiera a la menor señal que recibían del propio Fragueirón. Es decir, no es que le apaleaban por razón alguna, sino que Fragueirón decidía el comienzo y aún el final de los apaleamientos. Junto con Barras, Fragueirón organizaba fiestas deslumbrantes a las que invitaba a las damas de la nobleza, que iban de puro jabón que tenían. La ventana aterrorizada que iban. También organizaba unas simpáticas orgías junto con las más alegres muchachas de los arrabales. En los últimos años de la Revolución, Estanislao Fragueirón era un temerario al que se le confiaba la represión en los lugares más conflictivos. A fines de 1795 lo enviaron a Marsella otra vez para apaciguar a unas bandas borbónicas que andaban por ahí, ¿no? Por esos tiempos en Marsella vivía la familia Bonaparte. Napoleón ya había obtenido sus primeros triunfos, era un general respetado. Fragueirón, preocupado por su estado conyugal, creyó oportuno acercarse a los Bonaparte para ver si conseguía esposa. Y lo recibieron bien. Muy atento, Fragueirón campaneó a las tres hermanas de Napoleón. Carolina apenas tenía 13 años. Elisa le pareció fea y Paulina lo maravilló. Y se enamoró nomás. Comenzó a cortejarla sin dilaciones, Paulina pareció corresponderlo, la madre Leticia estaba de acuerdo con aquel cortejo, y dicen que se formó una verdadera conspiración a fin de favorecer esa inclinación por un poderoso del momento. Cuenta Barra que antes de un posible casorio, Paulina, enamorada, vivió con Fragueirón en una familiaridad poco conveniente para las costumbres. Abundaron los besos, atención Rolón, los encuentros nocturnos, y se produjo un intercambio de mechones de pelo. ¡Ah! Eso es verdaderamente intolerable. Que haya encuentros nocturnos y besos está bien, pero que se anden intercambiando mechones de pelo ya me parece demasiado. Doctor, sí. Usted que habla, doctor, si la otra noche hemos encontrado a su hija intercambiando mechones de pelo con el convencional Fragueirón. Ella tenía un mechón del convencional en su mano y él tenía un mechón de ella.
Ajá.
Bien. El caso es que la madre de Paulina, Leticia, sugirió que se casaran, ¿no? Especialmente con el asunto de los pelos.
Claro.
Napoleón no se opuso. Todo parecía ir bien, pero súbitamente el asunto se ensombreció. Los diarios de París atacaron violentamente a Frederón y pidieron que se lo llamara de regreso a la capital. Ese mismo día, en el Consejo de los 500, el convencional Ismagd dijo en asamblea lo siguiente respecto a Frederón. A cada paso que he dado por el sur, he encontrado las huellas de tus depredaciones. En todas partes en donde encuentro un crimen, encuentro a Frederón. El orador Ismagd finalmente obtuvo del directorio la revocación de las funciones de Frederón en Marsella. Napoleón se enteró de aquellos embates contra el novio de su hermana y juzgó conveniente suspender aquel amor. Dijo que el compromiso, contraído con demasiada premura, debía ser roto de inmediato. Por su parte, Frederón, llamado a París, fue a ver a Leticia, a la suegra, antes de partir, y la encontró distante. Ya la vieja, no le hacía tantas fiestas. Bueno, las denuncias en contra de Frederón arreciaron. Mientras intentaba mostrarse digno ante la familia Bonaparte, Napoleón recibió una carta de una actriz, la Masson, quien, exasperada al verse abandonada por Frederón, le hizo saber que Stanislao tenía con ella dos hijos. Bueno, Napoleón se indignó y escribió a su hermano José. Te ruego hacer saber a Frederón que la intención de mi familia no es que se case con mi hermana y que estoy decidido a tomar cualquier medida para impedirlo. Frederón, desesperado por conseguir algún honor que lo validara, quiso hacerse nombrar diputado de la Guayana, pero fracasó. Paulina estaba triste y esperaba, pero Frederón ya no tenía ningún crédito. No era recibido siquiera por los miembros del directorio. Los periodistas se encarnizaron contra él hasta que se lo nombró muy peligroso para la tranquilidad pública. Nada pudo modificar la decisión de Napoleón. Paulina lloró mucho esa determinación. El cronista dice, teniendo en cuenta la vida amorosa de Paulina, que padeció varios meses, pero se consoló durante toda la vida. Estanislao Frederón penó por ella y la quiso seguir secretamente en cada movimiento. Hay un detalle final y curioso, ¿no? Como sabemos, poco tiempo después, Paulina, ya casada con el general Leclerc, viajó a Santo Domingo. Frederón también lo hizo, como voluntario. Y una vez instalado allí, consiguió ser subprefecto de Cayenne, un arrabal de Santo Domingo. Leclerc murió de fiebre amarilla, ya saben ustedes, ¿no? El marido de Paulina. Y Frederón, creyendo inútilmente que la vacante podía ser ocupada por él, se entusiasmó y quiso acercarse a Paulina, pero no pudo, porque también él se agarró la fiebre amarilla y murió en la isla en julio de 1802. Así que así termina la vida de este crudelísimo novio de Paulina. Con respecto a que Paulina se consoló toda la vida, evidentemente es una referencia a la vida amorosa posterior de Paulina Bonaparte, que estaba llena de aventuras, de sucesiones, de novios sincrónicos y diacrónicos. ¿A quién quiere dedicar esto, Rolón?
A Voltaire.
A Voltaire. A Voltaire, que no conoció a este Frederón, pero sí al viejo, que parece que era malo, el librero.
Sí, sí. El hijo bastante antipático. Me
el hijo era, sí, imagínese, se cargó a mil y pico.
¿Qué te parece?
Debió ser muy popular.
Sí.
Bueno, hemos ido al discotecario, y después de contarle 70 veces esta misma historia, y después de insistirle en que de algún modo Paulina Bonaparte era una princesa, nos dio el disco como aquella princesa en la interpretación de don Hugo de Carpi. Así que vamos a escuchar Este tango un poco cortesano, pero de un gran mérito musical, como sucede con casi todos los tangos de Joaquín Mora. Adelante.
Ha cantado Hugo del Carril como aquella princesa.